Je tiens à remercier
Quiero agradecer las autoridades de la Universidad de Guadalajara por su invitación en su hermosa ciudad que no conocía. Vine muchas veces a la Ciudad de México, pero no había llegado hasta Guadalajara. Ya está hecho. Gracias por su invitación. Agradezco también al público de estar tan numeroso aquí. Esto me llega hasta el corazón. Jacques Lafay, muchas gracias de su presentación, en la que voy a hacer algunos comentarios sin desviarme realmente de mi conferencia. Aprecié mucho lo que dijo al final en cuanto al Apocalipsis. Es el punto en el que estoy, y estoy de acuerdo con Castoriadis. Habría también una, tal vez ahí una disidencia con los otros pensadores modernos. Ellos tienden a satanizar radicalmente nuestro presente. Hay muchos argumentos para esto, pero cuando se es un intelectual hay que estar atento en cuanto a la realidad, los hechos. Y la construcción de un sistema de pensamiento no debe llevar al ocultamiento de la complejidad, de la diversidad, de las paradojas del mundo en el que vivimos. Entonces, es esta complejidad paradójica que voy a intentar analizar hoy a través de esta pregunta sobre la estética en el universo moderno. Y usted subrayó la relación con la historia. Muy rápidamente voy a hablar de la estetización del mundo, decir que la estetización no es un fenómeno reciente. Ciertamente hay un texto de Marx en los manuscritos de 1944 en los que él recuerda que la relación a lo hermoso es consustancial a la humanidad, y hay etnólogos que han demostrado la importancia de la estética en las sociedades de neolítica y del paleolítico. Estética, por supuesto, no tenía el mismo sentido que hoy en día. Lo importante era que la estética está integrada en la mitología, en sistemas religiosos, en sistemas de magia, y a menudo en estas sociedades no había el concepto de hermoso, de bello, de estética, o el concepto de artístico. Y sin embargo, el trabajo sobre las formas, los sonidos, es un fenómeno que acompañó la humanidad. Pero, podríamos decirlo, era una estética al servicio de los dioses. Y luego, para ir más rápido y llegar hasta hoy, a partir del Renacimiento hubo una especie de cambio de modelo. La estetización se volvió un privilegio de los estratos superiores, de la corte, del rey, de las clases altas, burguesas, aristocráticas, y la estetización del mundo se volvió una forma de valorar su posición social, de ponerse a uno en valor, y la estetización se volvió un instrumento del poder, un instrumento de la potencia, del poder en general. Por supuesto, esto pasó después de miles de años. Y lo que voy a intentar analizar hoy es que, en cierto sentido, seguimos en esta aventura multimilenaria de la humanidad, pero lo que pasa hoy es totalmente nuevo al mismo tiempo. ¿Qué hay de nuevo? Pues, por primera vez, la estetización del mundo no es obra de los dioses o de los príncipes, sino obra del capitalismo. Es el mercado que manda y es él que transforma nuestro entorno cotidiano integrando el parámetro estético. Por supuesto, cuando digo eso, veo sus rostros con sus protestas, y tienen razón en protestar, ya que el capitalismo, en este punto como en otros puntos, no tiene buena fama y no es nuevo. Desde el siglo XIX, el capitalismo no ha dejado de estar acusado de ser el criminal de la cultura, de romper los cuerpos y las almas, y según lo que se dice, y no solamente los marxistas lo dijeron, autores tan importantes que como Ruskin, como William Morris, en el siglo XIX, protestaban ya en contra de la fealdad del mundo industrial, de la máquina que creaba cosas feas, que copiaba el trabajo hecho a mano, con amor por el artesano. La máquina que copiaba, hoy en día hablamos de kitsch, de cosas sin valor. Este capitalismo que atrofiaba el pensamiento del hombre. Es Charlie Chaplin en los tiempos modernos que hace el mismo gesto a lo largo de su vida, que no puede querer lo que está haciendo porque no puede crear algo nuevo en este camino estandarizado, totalmente aferrado a una máquina, mientras que el artesano hace cosas de valor, de calidad con sus manos. Entonces, ahí está la idea que el mundo industrial es un desastre. Y estas críticas han seguido a través de los siglos, hasta el siglo XX, con toda razón. Los pensadores de la Escuela de Frankfurt han denunciado la industria cultural, el cine, la tele, el show business, que han creado estereotipos en el cine, el bueno, el malo, el feo, el cowboy, la prostituta, son estereotipos que no tienen un valor cultural fundamental. La televisión también ha creado una especie de chicle de los ojos. Es una crítica recurrente de la cultura masiva. Y podríamos seguir diciendo que a lo mejor no lo hemos visto todo, ya que el capitalismo no hace más que enfear o hacer un entorno más feo. Destruye la naturaleza con la polución con atmosférica, visual, tal vez llegue de hecho a ser invivible. Y es ahí donde yo voy a reaccionar. Tengo que precisar que estas críticas y muchas otras de las que no he hablado están totalmente justas, exactas, pero solo hay eso. Y es ahí donde tenemos nosotros una lectura demasiado unidimensional del mundo industrial liberal, ya que lo propio del capitalismo es que logró integrar cada vez más la dimensión del estilo y la dimensión de la emoción en el conjunto de su producción relacionado con el consumo. Y para darles a entender muy bien este fenómeno, tengo, y hablo siguiendo a un historiador eminente, hablar de la fecha, a partir de cuándo. No podemos hablar de una fecha simbólica, o podemos hablar de como fecha de la mitad del siglo XIX. ¿Qué pasó ahí? Pues ocurrió un medio que es punto de desprecio de los intelectuales, y es el gran comercio. El gran comercio, a mitad del siglo XIX, era las tiendas, las grandes tiendas, la invención del department store, de la tienda de departamento. ¿Qué había antes? Había boutiques que Balzac describió muchas veces, donde se amontonaban, es una especie de bazar, de souk, donde se apilaban las mercancías, la gente llegaba y compraba así. Muy bien, durante miles de años el comercio, eso fue. Y alrededor de los años 1860, un industrial, un genio francés, Boucicault, creó lo que va a volverse la tienda de departamentos. ¿Qué hizo? Primero, inventó una tienda enorme que puede ver todavía en la ribera de izquierda de París. Llama a Gustave Eiffel para reconstruir la tienda. Manda a instalar cúpulos donde penetra la luz, pero sobre todo tiene el sentido del teatro. Donde había una tienda donde se compraba normalmente, tenemos ahora una gran maravilla con decoraciones, tapices, vitrinas, maniquís. Entonces, en la tienda de departamentos suscita la sorpresa, y Zola mismo le va a dedicar todo un libro que se llama Au bonheur de dame, en el que va a describir de manera muy justa, como naturalista que era, cómo funciona esa tienda de departamento. Boucicault va a ir más lejos, hace conciertos, organiza desfiles. La tienda de departamentos se vuelve un lugar de felicidad para el oído y para los ojos. Y este modelo se va a replicar en Inglaterra, en Estados Unidos, con templos del consumo. Templo del consumo que va a crear un comportamiento, y que sigue existiendo este comportamiento, se llama el shopping. El shopping es ir a ver qué hay, ver lo que está de bello, ver la mercancía. Todo el marco seduce a la gente. Y es tan cierto que inmediatamente la tienda de departamentos va a levantar críticas. ¿Cuáles? Y ahí es bastante chistoso porque se le acusó de haber creado la cleptomanía femenina. No la cleptomanía de los pobres. Los pobres tienen que vivir, bueno. No, no, no. La cleptomanía de las mujeres de la burguesía. ¿Y qué pasa? No pueden resistir. Ven tantas cosas atractivas que viene una especie de compulsión, de atracción hacia el objeto. Y ¡op! Se lo llevan. Entonces la estetización de la tienda aparece como algo culpable porque cree deseos. Y luego vamos a ver que todo esto va a seguir en la publicidad. Pero esta estetización está muy bien al principio, porque está bien pensada por los genios comerciantes. Es algo irreemplazable para estimular a la venta. Es muy bueno para el comercio, para todos los negocios. Y entonces se trataba de crear cosas bellas, atractivas, atraer a los consumidores para que compraran. Este ejemplo me parece realmente prototípico. ¿Por qué? Por primera vez hay una integración de un instrumento económico dentro de una dimensión estética. Hasta ahora había escépticos, pero como lo dije, era el mundo de la artesanía, que era un mundo muy pequeño de relaciones personales entre clientes y artesanos. Si no, en el mundo económico era de productos agrícolas y la dimensión estética no existía. Se producían cosas, se vendían, se compraba todo a granel. Iba con el comerciante y pedía aceite y le llenaba una botella. Era la venta a granel. Pero cuando Boucicaut inventa la tienda de departamentos, los americanos inventan el packaging. Este packaging era algo genial. Es decir, en vez de comprar a granel, en vez de llenar una botella con leche o una bolsa con avena, se le va a vender un paquete, un embalaje. Esto se complicó porque el paquete no era cualquier cosa. El embalaje debe atraer, entonces se le va a pedir a un diseñador diseñar un packaging que atraiga a los clientes. Y hablando ahí del final del siglo XIX, con las máquinas que van a permitir fabricar ese packaging, tenemos otra dimensión de la estética. No se trata solamente de vender un producto, se trata de vender un producto envuelto en un packaging muy atractivo. Se podría hoy matar a un producto si no cuida el color, el diseño, el nombre. Todo se vuelve un objeto de reflexión estética para justamente atraer a los clientes. Entonces, tiendas de departamentos, packaging, publicidad, son los mismos años. Es la edad de oro de la publicidad, con el cartel donde se ve la dimensión estética de manera muy increíble, muy formidable. Hay hoy en día museos de la publicidad donde podemos admirar la publicidad de Manet, de Toulouse-Lautrec y muchos otros que son realmente obras de artes a nivel grafismo. Y voy a brincar las etapas. Muy rápidamente, al principio del siglo, aparece el cine, del cual Malraux decía que era una industria, pero también un arte. Y independientemente de la mediocridad de la gran producción cinematográfica, de todas maneras, hay algo que es admirable en el cine y que ha creado la extraordinaria figura de la belleza, es la star, la estrella. La estrella de cine es una verdadera invención estética. Es producida, es un producto. No un producto de pintor, de artista, sino de 20 artistas, de maquillistas, de salones, de cirugía estética. Es el resultado admirable que hizo soñar, que fascinó a las masas del mundo entero, aun cuando la película era insignificante. Y hubo muchas películas muy malas, pero la star, la estrella, nunca es insignificante. Es admirable. es como la quintesencia de la belleza del siglo XX, como la geisha lo fue en la cultura japonesa. Es decir, una creación pura, totalmente artificial de la belleza, pero una belleza totalmente fascinante. Entonces, vemos lo que pasó. Es decir, hasta los años 50 se ve que el capitalismo ya había sido capaz de producir cosas a nivel industrial, pero cosas estéticas al mismo tiempo. Pero eran cosas que tenían sus limitaciones. Y así, y ahí estamos en una lógica hiper, es decir, que lo que era de dimensión reducida se volvió una dimensión gigantesca. Hoy, si estamos en una hipermodernidad estética, es porque la dimensión estética o las estrategias estéticas están presentes en todas partes. Es la razón por la cual hemos, con Jean Serrois, hemos presentado el concepto de que es un oxímoro de capitalismo artista. Capitalismo artista. Exagera, me decían. El capitalismo es el dinero, los dólares. Y el arte, pues, el artista es algo desinteresado. La gente no habla de dinero. Sí, lo oigo. Pero esa es una visión muy romántica. Legítima, pero una visión cultural del mundo. El arte, desde Cro-Magnon, el hombre de Cro-Magnon, y desde las pinturas rupestres, no tienen la misma definición que con Baudelaire. Baudelaire, sí, diría un capitalismo artístico, no existe. Él detestaba todo lo que tenía una relación con el dinero. Era de mentalidad vulgar. Su dandismo era muy radical, como Flaubert. Pero la realidad se fue más allá. Y el arte hoy no se reduce a lo que es la noción de desinteresado. Es como 150 años en la noción. Nunca fue desinteresado realmente. En las sociedades antiguas, cuando había esculturas, cuando se hacían máscaras, cuando se hacían danzas, tatuajes, todo era todos excepto desinteresado. Se trataba de capturar las fuerzas invisibles, de capturar el enemigo, de tener una buena cosecha. Siempre había un interés detrás de todo esto. Entonces, creo que debemos aceptar esta idea de paradoja, que hoy estamos en un sistema que funciona de manera que el nivel mercantil ha incorporado en su funcionamiento lógicas estéticas. Estética. Hay que entender este término como, o en el sentido moderno de la palabra, es decir, de trabajo en la forma, de la búsqueda de lo bello, de la belleza, pero no es su único sentido. Cuando hablo de estética, siempre mando a la definición griega de aesthesis. Los griegos lo definían como la dimensión de las emociones, de las sensaciones. Entonces, cuando hablo de capitalismo artista, hablo de un sistema económico que explota la dimensión de la belleza, sí, pero también de las emociones. Estética no es solamente la belleza formal, sino todo lo que nos hace reír, llorar, nos impacta, o lo que impacta en nuestras emociones. Es lo que espera cuando va al cine, cuando escucha una canción. Todo esto son lógicas emocionales. Y emocional manda, entonces, o reenvía esta dimensión de la estética. Quisiera ahora profundizar un poco. ¿Cómo funciona este capitalismo estético o capitalismo artista? Voy a ahondar, ya saben que escribí un libro muy grande, voy a tener que resumir un poco. Voy a concentrarme en cuatro lógicas fundamentales para entender cómo hoy en día hay esta relación entre la dimensión económica y la dimensión estética. Primera lógica, diría que es la generalización del reino del design o del diseño. Hoy estamos dentro de sistemas económicos donde ningún objeto producido por la industria puede escapar a la acción del diseño. Diseño quiere decir una búsqueda formal estética. Cualquier objeto, los objetos de su casa, su coche, el avión, los ferrocarriles, los objetos más cotidianos, más comunes, que antes eran prótesis médicas, por ejemplo, los lentes. Los lentes son hechos para ver, es algo muy útil. Bueno, sí, pues miren ahora. Hoy tienen un objeto de moda ante los ojos, en su color, en su originalidad. Era un objeto hecho para ver, en particular para los hombres, habían lentes muy grandes, o era para ver. Hoy en día no se compra unos lentes solamente para ver, es un accesorio de moda. Esto es un objeto muy emblemático. Podría hablar de los relojes o de objetos más triviales. Miren las casas burguesas de antes. Había el salón, muy chic, y luego llegaba la cocina y era horrible, porque la cocina era para los domésticos, los empleados. Y hoy en día, si va a la tienda IKEA, pueden ver obras de arte en las cocinas, en cuanto a colores, decoraciones, todo es maravilloso. Casi no podemos comer allí porque es muy chic. Y hoy no hay distinción. En la decoración, la cocina es integrado al living room, a la estancia, porque es la misma dimensión estética, con búsqueda de materiales muy refinados. Hasta el papel del baño. Hoy en día ven los colores, los diseños, los objetos más repulsivos se vuelven estéticos. Y en todas partes está el proceso de diseño, que se introduce en todo. ¿Por qué? La razón es evidente. Él sabe desde Louis, el diseñador Louis, que después de la Segunda Guerra lanzó toda una industria de marcas que tenían dificultades, según su célebre lema, la fealdad se vende mal. Y ahí los americanos, los norteamericanos entendieron rápidamente. Y entonces se le dejó trabajar. Louis trabajó sobre con Lucky Strike, y cambió el packaging de la cajetilla de cigarro y las ventas se dispararon. Era más chic, más tendencia, más moda. Entonces la gente compraba. Y como ningún objeto escapa hoy en día a este concepto, tenemos una estetización generalizada de nuestro marco de vida. Cualquier objeto hoy en día es producido a través de este concepto de estetización. Hace unos días en París estaba trabajando con Bic. ¿Saben? Los plumas, también los encendedores Bic. Aún ellos trabajan con la dimensión estética. Ya no se puede vender cualquier objeto así nomás. Hay muchos estudios para vender. La dimensión no es solamente visual, es lo que le decía, también es emocional. Está también en la búsqueda de los sonidos, porque si piensan en la diferencia entre un lipstick de marca y uno que encuentra en el supermercado, es decir, entonces dos objetos muy diferentes, van a poder ver que la diferencia es la calidad del material, pero también el ruidito, el pequeño clic. También se estudia, hay equipos de especialistas que estudian el pequeño clic que hace labial. Hay ruido vulgar, dicen. Y si llegan también en un hotel muy chic, cuando cierra la puerta, no es el mismo ruido que en un hotel barato. El sonido es obra de un diseñador y es lo que hace la diferencia entre un producto de lujo y un producto que no lo es. Entonces, la dimensión del entorno sonoro, táctil, según el material que va a utilizar. Hay productos agradables de tocar, otros que no lo son. Y vean el ejemplo absoluto de lo que es el capitalismo artístico. Es Apple. Apple ha revolucionado la informática, la computarización, no tanto en lo fundamental al nivel tecnológico, sino porque ha creado un producto de gran calidad, productos de gran calidad y de un diseño muy bonito, pero también es emocional. Miren, tienen que acariciar su smartphone para usarlo. Hay una dimensión táctil en los objetos que estamos como en sensualidad con nuestro smartphone hoy en día. Y el éxito mundial de Apple, que hoy es la marca más capitalizada en el mundo, se debe a este trabajo de diseño. Y si Jobs tenía en permanencia un diseñador con él, era un gran admirador de los carros, los coches de lujos alemanes, le encantaba su design, su diseño, y le veía ahí una sensualidad también. Eso nos muestra la importancia de la estetización en los objetos. Y al mismo tiempo, y ahí regreso al tema de la satanización, cuando decimos lo que produce el capitalismo, no todo lo que produce el capitalismo es nulo, ahí se van a enfrentar a enemigos. Y sin embargo, los mismos que denuncian la producción del capitalismo, yo creo que les gustan algunos objetos, por ejemplo, su smartphone, su coche. ¿Quién no ha querido un objeto en la vida? Y ahí, ¿cuál es el estatuto? Tenemos que pensar en ello. Y creo, y voy a regresar después en mi conclusión, creo que ahí debe estar la crítica y no en la satanización global. Existe la capacidad, la posibilidad de hacer grandes cosas y cosas de gran calidad. Hoy, el diseño, que no es el del de Bauhaus de los años 20, estricto, rígido, sino un diseño emocional. Tenemos varios diseñadores que cuentan cosas, que son como pintores, y por eso nos gusta un diseño múltiple hoy en día, y es la razón por esta dimensión estética. La dimensión estética siempre ha estado ahí. La estética de la corte, la estética del campo, por supuesto, eran diferentes, pero esta diversidad era jerarquizada. Nadie podía negar la superioridad de lo que pasaba en la corte en comparación a lo que hacían los campesinos, que eran como semi-animales. Hoy puede encontrar en el comercio cosas muy kitsch, muy minimalista, pero también fantasías, cosas humorísticas. Y en el mundo musical también hay una explosión gigantesca de oferta musical de todos los estilos. Las plataformas musicales que hay en Internet hoy, Spotify, entre otros, son 30 millones de ofertas musicales. ¿Y qué jerarquía hay ahí? Ninguna. Ya no hay ninguna instancia que determine algo como siendo la culminación de la belleza, de la estética. Estamos hoy en día en sociedades fragmentadas con una diversificación ilimitada. 30 millones, eso rebasa su capacidad. No podrá escuchar en toda su vida 30 millones de ofertas. Hoy puede escuchar todo en streaming sin pagar o de manera gratuita, aparte tal vez de su suscripción. Entonces, sí se puede criticar al capitalismo. Sí, por supuesto, el capitalismo crea también fealdad. Pero también hoy tiene una dimensión estética como nunca antes. Y hay toda una producción que tiene una calidad innegable. Segundo punto. Después del diseño, lo que caracteriza la estetización de nuestro mundo es la explosión de lo efímero y de lo espectacular. Una de las grandes características de este capitalismo artístico es que está cambiando todo el tiempo. La lógica de la moda no es hoy en día algo que refiere nada más a la vestimenta, los lentes, los coches, los muebles. Todo se presenta hoy en día como colecciones. Y renovar cada 6 meses o cada 6 años todo esto, aún cuando hablamos de moda, hablamos de fast fashion. ¿Qué quiere decir? Pues antes en la moda había 2 colecciones al año, colección invierno, colección verano, y París dictaba la moda. Pero hoy se va a Zara o H&M, cada 10 días va a haber un cambio, es un cambio permanente. Son decenas de nuevos modelos que aparecen cada quincena en las tiendas. Entonces antes los productos duraban mucho tiempo. Por ejemplo, una película tenía una duración de vida, una vida de un año y medio. Salía en la capital y luego se presentaba en salas de provincia hasta llegar hasta el campo. Hoy los especialistas les dicen el destino de una película se rige en una semana. Si no funciona en una semana, se acabó, está casi muerto. Todo va más rápido porque hay una sobreproducción estética, sobreoferta y no una subproducción estética. En París, cada semana hay unas 15 películas cada semana que salen. Es imposible verlas todas. Entonces, ¿qué pasa? No es una represión, es el sistema mismo el que se come a sí mismo, porque es incapaz de absorber todo. Hay demasiadas cosas. Es algo muy bueno, pero también muy mal. Los productos no logran existir por la rapidez de las cosas. No es un maquiavelismo, no es algo controlado. Es el sistema de una producción que va cada vez más rápido con un sistema de distribución que es incapaz de absorberla. Decimos, con Internet las cosas van a cambiar, podrán ver la película más tarde en Internet, etc. Pero no es seguro. Hay un problema ahí, es que los estudios sobre los éxitos musicales nos demuestran que la mayoría de la gente escuchan siempre la misma música. 80% de los grandes éxitos musicales son algunos grupos, mientras que la oferta es inmensa. Tenemos una sobreoferta y un consumo que va reduciéndose. Y ahí es donde está el problema. Y esto veremos, esto tal vez, cómo contestar a esto. Frente a esta aceleración del ritmo de producción, también tenemos una lógica de espectacular, que no deja de crecer. Por ejemplo, en el cine tenemos sobreproducciones cinematográficas de Hollywood con presupuestos enormes, cada vez más enormes, con efectos especiales, para que la gente esté atraída en un espectáculo enorme también que pueda impactar las emociones del público. Tenemos esto también en la arquitectura. Durante mucho tiempo la arquitectura fue minimalista, simple. Hoy en día, desde los años 80, 90, tenemos lo hiper espectacular de la desconstrucción con Gehry, con cosas magníficas, increíbles, pero muy espectaculares. Cuando van a ver el Guggenheim de Bilbao, en España, no, estamos impactados por la potencia espectacular de este edificio. Y hay uno nuevo en París hoy en día. En las grandes ciudades están compitiendo con edificios cada vez más espectaculares. Y es lo mismo con las torres, los de edificios, con los barcos cada vez más grandes, los desfiles también, los desfiles de moda. Por ejemplo, hace unos 10 años había un desfile de moda en la muralla de China que le costó como 100 millones de dólares por 20 minutos de desfile de algunos modelos de marca Fendi. Era una lógica de espectáculo. Después los medios hablaron de ello, había mucha publicidad alrededor. Hubo una lógica para ir cada vez más allá para atraer. Se dijo que la crisis iba a calmar las cosas y yo no creo eso. No creo que sea así. Tal vez un momento, pero la lógica de la competencia es tan fuerte que es subiendo los escalones que va a poder atraer el gusto, la curiosidad del cliente. Y llego al tercer punto importante, que es la lógica de la hibridación. La lógica moderna era una lógica de diferenciación. Los modernos aplicaron lógicas analíticas, científicas, en el conjunto de su producción. Por ejemplo, un museo es un museo y una fábrica es una fábrica. La moda es moda, el arte es el arte. Bueno, hoy ya no es verdad. Hoy tiene grandes museos que exponen creadores de moda. Bueno, Yves Saint Laurent, Armani han presentado su desfile en el Metropolitan de Nueva York. Mi pregunta es, ¿qué quiere decir eso? El museo del siglo XVIII era el lugar de las obras de arte de la humanidad. Es su definición. Pero cuando los creadores de moda y de marcas comerciales, por lo tanto, exponen en los museos, allí hay un problema, hay una mezcla, hay una indecisión, una indeterminación. Y esto es típico de lo que caracteriza el capitalismo artista. Vemos que en todos lados hay marcas, por ejemplo, podemos ver marcas de trenes. De hecho, se llamó a Christian Lacroix, que es un gran creador de moda, para acondicionar el vagón de tren. Hay ahí una hibridación entre la industria y la moda. Por ejemplo, puede entrar en una galería de arte y no vas a ver si es moda o si es arte. En todos lados hay sistemas de combinación, de asociación que eran impensables en el universo de antes. Hay marcas como Vuitton, hace entonces bolsas. Es su primer producto. Pues cada año Vuitton llama a artistas contemporáneos de vanguardia, Stefan Proust, Murakami, que van a crear una colección de bolsas, y cuando compra una bolsa Vuitton firmado por Murakami, ¿qué es lo que compra en verdad? Es un problema, es un producto comercial. Sí, pero es de Murakami. Murakami es un gran artista japonés. Stefan Proust era lo mismo con él. Es un artista que venía de London Rhine y que hizo algo para el top del lujo. Pasó lo mismo con la marca Longchamp, una marca francesa, que llamó a Transemine, que es una artista inglesa, que se le llama Trash. Ella cuenta sus historias de amor, fotografías, su cama con preservativos de sus amantes. Y ella hizo una bolsa para Vuitton, que fue un éxito mundial. Entonces, hay asociaciones entre cosas que parecen incompatibles. Y el genio del capitalismo es poder juntar algo que no se podía juntar. Hoy en día, los artistas trabajan para las marcas comerciales y las marcas se vuelven algo artístico, ya que son artistas quienes trabajan con las marcas. Entonces, bueno, me van a decir, tomó un ejemplo de lujo. No, si considera un producto como Watch para el reloj, Swatch para el reloj, que son relojes baratos. Llamaron a Vasarely, Almodóvar, Chris Herring, San Francisco, artistas mundialmente conocidos que han firmado para marcas comerciales que se vendían en 50 euros. Entonces, hay lógicas nuevas, pero de hibridación, que hacen estallar el modelo tradicional. Y ahí llego a una cuarta característica que nos llama la atención, tal vez voy a centrarme sobre la demanda. Hemos culpabilizado al capitalismo porque empobrecía la sensibilidad estética. El capitalismo solo vende cosas baratijas, pues. Puede comprar una hamburguesa que come rápidamente, que es incompatible con el tiempo de preparación y la sensualidad de lo bello del arte. Estamos en una época de velocidad. Comemos rápido, circulamos rápido, escuchamos rápido. Y poco a poco el capitalismo proletariza el consumidor, que ya no tiene un gusto estético, que piensa solamente en ir rápido, en hacer todo rápido, en consumir rápido, sin ninguna sensibilidad estética ya. Estoy totalmente opuesto a esta perspectiva. Creo que hay una democratización, en realidad, del amor por el arte. Y, por supuesto, hay muchos ejemplos de ello. Ya no puede ir a ningún lado sin ver gente con sus audífonos en los oídos. La música se ha vuelto un entorno permanente. Nunca habíamos visto tantas películas, tantas fotos en el planeta, a nivel planetario, por todos lados. Y ayer lo comprobé. Estaba en México. Mi hotel está al lado del Palacio de Bellas Artes. Perdón por el acento. Entonces estaba caminando ahí sobre la avenida, el Zócalo, y había fila para entrar al museo para ver una exposición de Miguel Ángel. Una fila de unos 500 metros. Hay gente que esperó horas para poder entrar una exposición, algo impensable. Entonces se ve por todos lados, cuando vemos la multiplicación de los museos en el mundo, vemos que el gusto se ha amplificado. Veamos también el turismo. El turista, pues, da risa. El turista es un poco ridículo, ¿verdad? Va a ir a ver lo que todo el mundo va a ver. Es feo, sale con un short, con tenis, con calcetines, come sándwiches, deja sus papeles en la calle, es horrible, y habla fuerte, no deja ver a las obras, es como una caricatura, y no es una caricatura chic del personaje. Ok, yo lo acepto, es cierto, pero al mismo tiempo, ¿qué hace un turista? El turista es alguien quien toma un avión, quien va a alguna parte del mundo simplemente para ver y sentir nuevas emociones. ¿Ver qué? Bellas cosas, por supuesto. Las pirámides de Egipto o de México, los canales en Venecia o las nieves en las montañas. Hoy, en todos los consumidores, existe este amor por lo bello. No importa su cultura. Hoy, 1.000 millones de turistas a nivel internacional cada año. No hablo de los turistas nacionales. Se ha vuelto un comportamiento gigantesco. El turista ilustre la palabra de Paul Valéry, de la que hablaba hace rato. Definía el arte como la creación de impresiones inútiles. Efectivamente, el arte no tiene una función vital. Se escucha música, no es algo necesario. Necesitamos comer, dormir, pero escuchar música no es vital. Hoy, todo el mundo busca una impresión inútil, música, belleza, etc. Y les invito a reflexionar en este hecho interesante. Desgraciadamente, cuando ve las noticias en la tele, se nos presentan las catástrofes, las calamidades en permanencia. Cuando hay catástrofes, todo el tiempo hay gente que está tomándole foto a la catástrofe. Ellos tienen un ojo que se ha vuelto estético, aun cuando se trata de un cataclismo, de una calamidad, de una catástrofe. Decían, ahí había una tempestad, era magnífico. Pues sí, era magnífico, aunque dramático. Entonces, la sociedad de consumo, la sociedad de la imagen, ha difundido, ha creado una nueva mirada. Les voy a contar una anécdota personal. Mi abuela vivía en el campo y no entendía qué iba a buscar yo al campo. Para ella, el campo era para guardar borregos. No imaginaba que el monte, el cerro o el campo era bello. Era un lugar de trabajo para ella. Y desde el Renacimiento, y sobre todo desde Rousseau, tenemos un sentido estético de la montaña. Hemos estetizado lo que hasta ahora no era estético. El mar para los marineros no era estético. Hoy, contemplar el mar es algo increíble. Hay tarjetas postales, hay fotos. Es como una educación del ojo. El capitalismo, multiplicando las imágenes, el consumo, ha creado un nuevo consumidor, un consumidor transestético, como diría yo. Y a partir de esto, ¿qué juicio debemos hacer acerca de este capitalismo? Y ahí se complican las cosas. Primero, hay que subrayar que la dimensión estética se ha vuelto muy importante, pero no es el único estándar, el único parámetro. En el mundo en el que vivimos, hay parámetros que no son estéticos o normas que no son estéticas. Las normas profesionales de eficiencia, los estándares médicos, los estándares ecológicos. Somos o estamos en sociedades con conflictos, con contradicciones intraculturales. Y eso es muy bueno, ya que si solo existiera la dimensión estética, lo que hubiera encantado a los dandy del siglo XIX, realmente no es una solución. Necesitamos una dimensión moral, política, para juzgar. Si solo tuviéramos la estética, podríamos perder todas las demás dimensiones. Y al mismo tiempo, con esta multiplicación de los factores, que es algo positivo, hay un problema. El capitalismo artista ha difundido lo que yo llamaría una ética estética. Vivimos en la era de la estetización de la ética. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nuestra buena vida nos manda o nos reenvía al placer. Eso es la estética, la dimensión del placer, de las sensaciones. Y el problema es que esta ética estética que nos gusta se enfrenta a cosas que no son estéticas. Cuando uno trabaja, no le pide a uno que sea feliz. A uno le piden resultados. Estamos en sociedades cada vez más conflictuales, más conflictivas. La estetización del mundo no es la sociedad de la felicidad. Hay exigencias contradictorias. Por ejemplo, la dimensión estética. En las tiendas, en la tele, tenemos modelos con cuerpos muy perfectos, pero al mismo tiempo hay también sobrepeso por nuestra alimentación. Y entonces hay un conflicto entre el ideal estético y la realidad práctica. Y hablando de los estándares médicos, la norma estética es la búsqueda de la felicidad, del placer, del presente, del gozo. Y al mismo tiempo, los médicos nos dicen, no deben exponerse al sol, es cancerígeno. No coma esto, es muy malo para lo cardiovascular. Entonces, la vida de gozo es contrariada por otras normas y la sociedad en la que vivimos no puede identificarse con la sociedad del placer, del gozo, que la publicidad, del consumo, etcétera, nos muestra. Eso es ideología. En la realidad estamos permanentemente en conflicto, en contradicción. Así que la vida se ha vuelto complicada, a diferencia de las sociedades del pasado, que eran sociedades tradicionales, donde no se planteaban muchas preguntas. Ahora reflexionamos. Todo es un problema. Entonces, frente a esto, ¿cuál actitud debemos proponer para esta sociedad estetizada? Lo dije al principio, pienso que el papel de un intelectual responsable es tomar la realidad como es y hacerla evolucionar, desarrollarla, sobre todo cuando esta realidad es tan compleja, cuando no es la encarnación del mal absoluto. Y quise mostrar que hay cosas desagradables en este capitalismo artista, pero hay también otras cosas que no lo son. Me parece que a partir de esto podemos, digamos, sacar conclusiones, dos conclusiones. La primera es que no debemos satanizar este sistema. Hay que hacerlo evolucionar, desarrollarlo. Hay que hacerlo evolucionar celebrando el valor de la calidad. La edad moderna, la edad de Ford, de Taylor, ha ganado la batalla de la cantidad. Todos tenemos una televisión, todos podemos tener un coche, un teléfono. Sabemos producir a corto plazo. La modernidad ha logrado eso. Pero si hablamos de cualidad o de calidad, es otra cosa. La calidad, sin embargo, no es más cara. Con un mismo presupuesto podemos tener una publicidad totalmente nula, estúpida, y una publicidad muy inteligente, hermosa, imaginativa. Es una cuestión de creatividad. La creatividad no es necesariamente relacionada, no está relacionada con el presupuesto. Entonces, creo que debemos concientizar, a saber que en los mercados debemos ganar la batalla de la calidad, de realmente elevar la calidad de las cosas y no tener un concepto anticapitalista que no tiene posibilidad de desembocar en algo. Y mi segunda conclusión sería que para dar a entender este valor de la calidad hay que empezar muy temprano. Creo que en una sociedad en la que los gustos estéticos son muy generalizados, donde hay un apetito por las cosas bellas, por las emociones, por música, danza, fotografías. Miren Facebook, todo el mundo toma fotos y los envía por Facebook y todo el mundo le pone me gusta. Hay algo como una nueva actitud de la gente en relación a la creación, a la belleza, al video. Podemos desarrollar esto con una educación artística más intensa en la escuela, por ejemplo. La educación artística en la escuela no es solamente para hacer funcionar el capitalismo, es como un medio, más bien, para frenar la cultura de consumación, de consumo. Si uno puede crear, consume menos. Si le gusta bailar, si le gusta cantar, si le gusta esculpir, pues tal vez va a ir menos en las tiendas, en los centros comerciales, porque tiene un gusto por algo. Pero este gusto, pues tiene que llegar con herramientas. Esas herramientas es aprenderlo. No es algo innato. Si da a un niño unos lápices, va a dibujar enseguida. Y poco a poco, eso desaparece, esta actividad desaparece. Tenemos ahí una responsabilidad. Hay un trabajo enorme que hacer en la educación artística en las escuelas. Y voy a defender la educación artística no como lo hacía Schiller en el siglo XVIII, diciendo que la estética o el arte va a salvar la humanidad. No es el arte que va a salvar a la humanidad. Por supuesto que no vamos a resolver los grandes problemas como la pobreza, como la contaminación con arte. Es la inteligencia, es la ciencia, la técnica que va a ayudar a encontrar esta solución. Pero al mismo tiempo, necesitamos otras cosas que la inteligencia. Necesitamos movilizar las sensibilidades, las emociones y hacer que los seres humanos que somos no estemos reducidos a compradores de marca. Comprar una marca está bien, tampoco hay que satanizar esto, pero no debe ser el objetivo de vida. Tenemos otros objetivos. Y como dijo Nietzsche, uno de los grandes objetivos es la creación. Y los hombres que gustan de la creación y deben intentar crear donde puedan, cada quien a su nivel. Por ejemplo, lo que yo digo, de algún modo se desarrolla en la sociedad. Se ven cómo se multiplican los grupos de amateurs, de aficionados, de escritura, de teatro. Existe un gusto, la lógica individualista, hiper individualista, lleva al desarrollo de la sensación, el de la creatividad. El trabajo, él obedece a otros criterios. Por eso la gente tiene realmente como un apetito por lo estético, por el arte, por las cosas bellas. Entonces, es como una obra de ciudadano, de buen ciudadano, como una actividad democrática, dar a los jóvenes el gusto por la creación, por crear. La democracia no es solamente una democracia de procedimientos que permite elecciones, eso está bien, pero podemos tener una imagen más elevada de la democracia con el desarrollo del talento de cada uno. Muchas gracias.